Espacio Astronómico. Conocer las estrellas, constelaciones y fenómenos astronómicos. Científicos expertos difunden y divulgan el acontecer en el campo de la astronomía. Tránsito de planetas, eclipses, lluvia de meteoros. Espacio Astronómico. Despertando interés por la ciencia y la observación.
Muy buenos días, mi nombre es Janina Lemese y soy astrónoma en la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio de nuestra universidad. Muchas gracias por estar sintonizando y escucharnos. El día de hoy, bueno, quiero comenzar con una atenta invitación, ya que en este mes de mayo es el 10º aniversario del Centro de Astronomía de nuestra universidad. Es un observatorio astronómico que tiene algunos objetivos científicos, particularmente el monitoreo de basura tecnológica espacial, y se encuentra ubicado en la Reserva Ecológica de Nuestra Señora en Cosala, Sinaloa. Y entonces, este día lunes y martes habrá una serie de actividades conmemorativas a este aniversario. Entonces, los invitamos muy atentamente a que nos acompañen el día de mañana lunes a las 8:30 de la mañana, la inauguración de estos festejos en compañía de nuestro rector en las instalaciones de la Torre Académica de nuestra universidad, frente a Ciudad Universitaria. Después de esta invitación, voy a comenzar con lo que les quiero platicar el día de hoy. En programas anteriores habíamos estado hablando de algunos objetos del sistema solar, y esta vez, bueno, les tocará al planeta rojo, que es Marte. Sí, Marte, lo podemos ver a simple vista en el cielo. En algunas ocasiones se ve como un punto brillante rojo, ¿sí? Y este planeta, en muchas de sus propiedades, físicas, es similar a la Tierra. Sí, es lo que se sabe ahora. Ese planeta vecino, aparte, bueno, en tamaño es muy pequeño, es más o menos la mitad del tamaño de nuestro planeta, pero como mencioné, tiene muchas características similares a la Tierra, como por ejemplo nubes, capas de sedimentos, dunas de arena, volcanes también. Sí, también tiene casquetes polares que crecen y retroceden con el cambio de estaciones. Crecen en el invierno marciano y disminuyen en el verano marciano. También la inclinación del planeta Marte es de unos 25 grados, ¿sí?, con respecto al plano de órbita alrededor del Sol, que difiere tan solo de grado y medio con respecto a la Tierra, ¿sí? Si nosotros recordamos nuestras clases de geografía, que nos dieron desde la secundaria, el planeta Tierra tiene una inclinación de 23 grados y medio con respecto a su plano orbital alrededor del Sol. Y la consecuencia importante o más representativa de esta inclinación son las estaciones del año, ¿sí? Si el planeta Tierra en su orbital alrededor del Sol no tuviera esta inclinación, el clima fuera, digamos, muy aburrido, porque siempre sería constante, sería el mismo, ¿no?, en cada parte del planeta, más o menos. Otra característica de Marte es que la duración de su día, es decir, una rotación completa sobre su eje, ¿sí?, es también muy similar a la de la Tierra. Y bueno, se ha observado que la superficie de Marte, bueno, está marcada por la erosión del viento y del agua, ¿sí? Hay una fuerte evidencia de que el agua líquida fluyó en Marte, ¿no? Ahora no se ha encontrado agua líquida, pero hay evidencia de que fluyó en el pasado, ¿sí? Este pasado, digamos, húmedo de Marte lo convierte en una comparación fascinante con la Tierra. Que hasta ahora la Tierra ha sido el único planeta que actualmente tiene agua líquida en su superficie. Las similitudes con la Tierra y los indicios de un clima drásticamente diferente en la historia de Marte han hecho que científicos se pregunten si Marte alberga vida, ¿sí?, o tal vez lo haya hecho en el pasado. Entonces, esas preguntas, pues, han fascinado a científicos, filósofos, así como escritores de ciencia ficción también. Entonces, todo esto continúa, ¿no? Inspira a cualquier persona interesada en este planeta rojo. Sí, siempre Marte ha tenido una actitud, digamos, rara o no muy buena en el mito y la cultura. Sí, las civilizaciones antiguas consideraban al planeta como un agente malévolo, un agente de guerra, de apocalipsis, ¿sí? Y mitos similares surgieron en diferentes partes del mundo, en diferentes civilizaciones. Por ejemplo, en los últimos textos babilónicos, Marte se identifica con Nergal, ¿sí? Que es el dios ardiente de destrucción, de guerra. Por ejemplo, para los griegos, Marte era Ares, uno de los 12 olímpicos e hijo de Zeus y Hera. Sus asistentes en el campo de batalla eran Fobos y Deimos, ¿sí? Que eran terror y miedo. Y su compañera era la diosa de la discordia. De hecho, nosotros como tenemos un satélite natural que es la Luna, la llamamos Luna, Marte tiene dos satélites naturales, no tiene uno como nosotros, sino tiene dos, y se les puso el nombre, ¿no? Debido a raíz de la mitología griega, de Fobos y Deimos, ¿sí? Entonces, este mismo personaje, Ares, en la cultura griega, era importante, pero era desagradable, ¿sí? Por ejemplo, y con los romanos se transformó en un dios viril y noble, todo lo contrario, uno que facilitó la agricultura y la guerra, ¿sí? El tercer mes del año, por ejemplo, la hora y el momento en que el invierno disminuyó, es decir, cuando iniciaba la primavera, cuando disminuyó lo suficiente como para que las legiones romanas pudieran comenzar sus campañas militares, ¿sí? También en la leyenda, Marte abandonó a sus hijos, Rómulo y Remus, ¿sí? Y los gemelos fundaron la ciudad de Roma, como ya usted probablemente sabe. Es curioso entonces que un punto rojo en el cielo, ¿sí? Porque de lejos a Marte a simple vista, aquí en la Tierra los humanos sin ayuda de un instrumento óptico, pues lo vemos tal cual como un punto rojo brillante en el cielo, ¿sí? Pero bueno, es un planeta que orbita junto con la Tierra, junto con los demás planetas del sistema solar alrededor del Sol. Y entonces, bueno, su distancia promedio a la Tierra pues es de algunos 5 decenas de millones de kilómetros. Y bueno, después de Venus, Venus es el planeta más cercano a la Tierra. Después de Venus es Marte, ¿sí? Marte, la Tierra está entre Venus y Marte, pero está más cercano a Venus que de Marte. Y bueno, cuando Marte, bueno, y estas posiciones cambian un poco porque las órbitas con el tiempo, no es constante la distancia. Y aparte que las órbitas de los planetas alrededor del Sol no son órbitas circulares. Si fueran órbitas circulares, mantendrían la misma distancia alrededor del Sol todo el año, ¿no? Todo el año de cada planeta. Pero bueno, habrá ocasiones en las que Marte está, debido a esta dinámica, habrá ocasiones en las que Marte esté relativamente más cerca de la Tierra, y entonces este ofrece a los observadores la oportunidad de estudiar sus características superficiales, ¿sí? Los primeros estudios de Marte se produjeron poco después de que Galileo Galilei, un famoso astrónomo italiano, muy conocido principalmente porque él fue la primera persona en utilizar un telescopio para voltear al cielo, ¿no? Entonces, y descubrió muchísimas características de diferentes objetos, tanto en el sistema solar como en la Vía Láctea. Entonces, a raíz de esto, después, ¿no?, del uso de telescopio para la astronomía, vino, por ejemplo, el físico holandés Christian Huygens, quien dibujó por primera vez algunas marcas oscuras e irregulares en el planeta, en Marte, ¿no? Esto fue alrededor de 1660. Y bueno, unos años más tarde, un astrónomo italiano, Cassini, de hecho Giovanni Cassini, Cassini de hecho es una de las sondas que han viajado por el sistema solar hacia Marte, ¿no? Llevan su nombre a raíz de este astrónomo italiano. Bueno, el punto es que Cassini rastreó estas marcas. Y entonces, ¿qué era lo que hacía Cassini? Observaba Marte y veía la posición de las marcas. Y entonces, con el tiempo, con las horas, veía que las marcas iban avanzando. iban avanzando hasta perderse y otra vez volvían a aparecer. ¿Qué quiere decir? Que Marte rota también sobre su propio eje, es decir, tiene un día y una noche también. Y lo que determinó Cassini con el monitoreo de estas manchas fue el periodo de rotación de Marte. Y entonces determinó que es de unas 24 horas y 37 minutos, ¿sí? Lo cual quiere decir que el día marciano tiene casi la misma duración que el día terrestre. Y bueno, algunas cuatro décadas más tarde que esto, por ahí en 1700, se observó que los casquetes polares en Marte se encogen en verano y crecen en invierno, algo que mencioné al principio. Entonces, bueno, marcas en la superficie observadas por Cassini y otros observadores experimentaron cambios estacionales, ¿no? Monitoreando Marte se daban cuenta que también tiene estaciones del año, ¿no? Así como nosotros aquí en invierno a latitudes muy altas o muy bajas, pues va a aparecer la nieve, ¿no? O altitudes también altas. Y esto tiene que ver evidentemente con el clima frío. Y entonces ellos observando a Marte veían que había, por ejemplo, algunas manchas oscuras en verano y cambiaban de forma año tras año. Entonces algunos observadores incluso pensaron que podrían ser parches de vegetación, es decir, que en Marte probablemente pudiera haber vegetación. La instrumentación que se tenía antes, ¿no? Pues no daba para ver más detalle, ¿no? Sino simplemente notaban algunos cambios y entonces, pensando que Marte podría parecerse a la Tierra, ¿sí? Entonces en la Tierra pues tenemos vegetación de diferentes tipos. Entonces se atribuían a que pudiera ser consecuencia de la vegetación. Y bueno, más adelante, por ahí en el siglo XX, la información sobre Marte continuó evolucionando, ¿no? Había mejores técnicas de observación astronómica, se recopilaron nuevos datos y entonces se demostró, o más bien, se demostró que Marte tiene un entorno más inhóspito de lo que se pensaba, ¿no? O quizás se habría pensado antes que tenía vegetación, cascadas, todo eso, ¿no? Igual que tenemos en la Tierra, pero las observaciones pues no confirmaban eso, ¿no? Que se pudiera creer, sino lo contrario. Marte, bueno, aparte que está mucho más alejado del Sol que la Tierra, es un planeta más frío, es muy frío, su atmósfera es delgada comparada con la de la Tierra, ¿no? La Tierra pues tiene una atmósfera gruesa, una capa gruesa, podemos decir relativamente de gas, ¿no? Que es nuestra atmósfera, pero la de Marte es más delgada. Sin embargo, algunos científicos argumentaron que la evolución podría haber producido vegetación marciana, ¿sí? Que se había adaptado a estas difíciles condiciones, ¿no? El no conocer cómo es, más bien, no podríamos estar limitados, ¿no? De que si hay otras condiciones en la atmósfera de Marte o en el territorio de Marte, ¿por qué no podría haber otro tipo de vegetación, ¿no? Entonces, bueno, era lo que se creía, ¿no? Que podría haber otro tipo de vegetación desconocida para nosotros en la Tierra. Pero bueno, esto podría ser alguna explicación de las manchas oscuras que cambiaban estacionalmente, ¿no? De lejos de la Tierra, pues solo se veían esas manchitas oscuras. Pero los datos de telescopios basados aquí desde en la Tierra, ¿no? O sea, no telescopios espaciales, ya más para acá en el siglo pasado, en 1960, hicieron que Marte pareciera aún más hostil, ¿sí? Las mediciones espectroscópicas, es decir, medir características de su atmósfera, qué moléculas o elementos hay por ahí. Entonces, estas mediciones revelaron que la presión del aire en Marte es comparable a 100.000 pies sobre la Tierra, no más de la presión que hay a la altura que viaja un avión, por ejemplo. Y bueno, por ahora vamos a un corte y ahorita continuamos hablando de planeta rojo.
Espacio astronómico, despertando interés por la ciencia y la observación de los fenómenos astronómicos. Regresamos.
Radio Universidad Autónoma de Sinaloa
conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. A través de sus frecuencias XEUAS 1150 kHz en amplitud modulada, XHUAS 96.1 FM, XHMSA 102.9 FM en la ciudad de Los Mochis, por internet www.radiowas.org. Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, con visión de futuro, 2025. Espacio Astronómico, despertando interés por la ciencia y la observación de los fenómenos astronómicos. Continuamos.
Buenos días, estamos de regreso en Espacio Astronómico. Mi nombre es Yanina Alemese y soy astrónoma en nuestra universidad. Entonces, antes del corte estábamos hablando del planeta rojo de Marte, ¿no? ¿Cómo, qué se revelaba a través de los siglos? ¿Qué revelaban las observaciones? Y entonces, ya más para acá, ya hace por ahí de 1965, después de que comenzó la exploración espacial, pues se lanzó una sonda espacial, ¿sí?, hacia el planeta rojo, que se llamaba Mariner 4. Entonces, cuando esta sonda pasó cerca de Marte, tomó algunas fotos, pues de primer plano, ¿no?, las mejores fotos que se tenían en ese entonces, de regiones que mostraban una superficie llena de cráteres de impacto que parecían a la Luna. Si usted tiene la oportunidad en casa de observar la Luna a través de unos binoculares o de un telescopio pequeño, usted puede apreciar que en la superficie de la Luna hay cráteres. Se ven perfectamente a través de un instrumento pequeño. Y entonces, bueno, ya cuando se acercó la sonda a Marte, se dieron cuenta pues que ahí también había cráteres, ¿sí? Entonces, la mayoría de los científicos concluyeron que Marte, pues, debe ser un mundo congelado, muerto, digamos, parecido a la Luna, ¿sí? Pero bueno, al final, las siguientes observaciones y estudios determinaron que puede ser más interesante de lo que se esperaba, ¿sí? Las sondas que entraron en órbita alrededor de Marte ya en la década de los 70, ¿no? Había unas sondas que estaban girando, orbitando alrededor del planeta. Entonces descubrieron muchas características geológicas, ¿sí?, intrigantes. Las fotos mostraban no solo áreas antiguas con muchos cráteres, sino también regiones más jóvenes y escasamente con cráteres, ¿sí? Se vio un paisaje extraño que incluía cañones, deslizamientos de tierra, vastos campos, ¿no?, de dunas de arena, muchas dunas y enormes volcanes jóvenes. Muchas de las características eran sorprendentemente parecidas a la Tierra, ¿no? Aquí también tenemos, por ejemplo, una actividad volcánica, también hay algunos cañones. Pero bueno, a Marte le faltaba el ingrediente que hace especial a la Tierra. Pudiera usted preguntarse en casa cuál es, y yo creo que usted tiene la respuesta correcta a la mano, y es el agua, ¿sí? O al menos el agua líquida. Marte no lo tiene. Y bueno, una de las características más obvias del planeta rojo es una enorme grieta que marca todo un hemisferio. Es un cañón gigante, ¿sí? Se llama Valle Marineris, ¿no?, debido al nombre de la sonda que lo descubrió, que era la Mariner. Entonces, este cañón tiene un largo de 4.500 kilómetros. Es como si fuera desde Tijuana hasta Panamá, una grieta, ¿no?, que atravesara más, aún más que el territorio mexicano. La parte más profunda tiene 11 kilómetros y es 7 veces más ancho que el Gran Cañón de Estados Unidos, ¿no? Y entonces, esta hendidura, esta grieta, este gran cañón, es el más grande conocido del sistema solar, ¿sí? Entonces, este valle o este gran cañón probablemente tiene un origen tectónico, que son las características geológicas que resultan de tensiones y presiones de la corteza de un planeta, lo cual también tenemos aquí en la Tierra, ¿no? Por eso es alguna de las consecuencias de los sismos, de los temblores. El movimiento, la actividad, ¿no?, de la superficie, parte de la superficie terrestre. Y bueno, sin la tectónica de placas para aliviar lo que se llama el estrés, la convección en el manto, es decir, la transferencia de calor interno de la Tierra, ¿no?, porque los planetas o en este caso de Marte, los planetas en el centro son más calientes que en la corteza, que en el exterior. Y este calor del centro o del interior, una de las formas de transferencia de calor hacia la superficie es por convección. Y entonces esto podría estirar la corteza y formar una grieta gigante. También en Marte hay erosión por viento. Y bueno, tal vez el agua que hubo en algún momento habría ampliado esta grieta como la vemos hoy, ¿no? Es decir, que hubiera surcado, ¿no? Que hubiera sido como un río. Entonces, la formación de este valle, Valle Marineris, también puede estar relacionada con la región de Tersis. Esta región, así se le puso el nombre en Marte, es una altiplanicie volcánica a un costado de este valle. Está este valle y a un costado hay un montón de volcanes. Pero está en esta región están los volcanes más grandes del sistema solar, ¿sí? Los más grandes son relativamente jóvenes. El más grande, uno de ellos, es el más grande de todo el sistema solar, es el Monte Olimpo, ¿sí? Tiene unos 24 kilómetros de altura, ¿sí? Más del doble de la altura del Monte Everest, por ejemplo, que se eleva a solo, entre comillas, de 9 kilómetros sobre el nivel medio del mar. Entonces, el Monte Olimpo en Marte es más del doble de alto que el Monte Everest aquí en la Tierra, ¿sí? Hay una situación aquí en la Tierra, dice que las montañas en la Tierra no crecen tanto como en Marte, ¿no? En Marte están ahí, ¿no? Las montañas estas gigantescas, pero en la Tierra hay un par de razones, varias razones, más bien por la que no crecen tanto como en Marte. Una es que las placas tectónicas se deslizan sobre puntos calientes volcánicos. Puntos calientes volcánicos o hotspots, que se les llama en inglés. Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, Hawái, las islas de Hawái, Islandia, ¿sí? En estos lugares, ¿sí? Nosotros aquí en la Tierra obtenemos una cadena de pequeños volcanes como estos, puntos calientes como Hawái, como Islandia, y en cambio en Marte sí da lugar a una gran montaña volcánica, ¿sí? La litósfera, ¿no? Que es la capa sólida superficial, ¿no? El que abarca la corteza y el manto terrestre, planetario más bien, porque Marte también tiene litósfera, pero el Marte es más gruesa. Es más gruesa y entonces es capaz de soportar la masa de una montaña más grande, ¿sí? Lo cual, la corteza de la Tierra es muy, muy delgadita. Imaginen un huevo, ¿sí? Y el huevo es la corteza es solo la cáscara, ¿no? Es muy delgadita con respecto a todo el tamaño de la Tierra. Pero la de Marte es muy gruesa y sí puede soportar la masa de una montaña grande, ¿sí? La litósfera, más delgada en la Tierra, y el interior más caliente provocan una caída, ¿no? El bajo peso de una gran montaña. Es más caliente también el interior de la Tierra, ¿no? Y esto provoca también que, como les mencioné hace un momento, ¿no? Que el calor vaya hacia la superficie y, bueno, y esto puede provocar deslizamientos, que en este caso da lugar a una cadena más bien de pequeños volcanes. Bueno, y las únicas muestras que tenemos de Marte, ¿no? Han llegado pequeños rovers para analizar la superficie marciana, pero ninguno ha regresado con muestras a la Tierra. Entonces, las únicas muestras que tenemos de Marte son meteoritos, ¿no? Y no sabemos exactamente dónde se originaron en Marte. Entonces, se utilizan los cráteres para estimar las edades de diferentes áreas en la superficie de Marte. Aunque el planeta, ¿no? Al igual que los demás planetas del sistema solar, se formaron como un todo, ¿no? Al mismo tiempo, deberíamos de pensar que toda la superficie del planeta debiera tener la misma edad. Pero bueno, hay eventos que cambian la superficie, como erupciones volcánicas, ¿no? Están revolviendo la superficie, están moldeando la superficie, ¿no? Las erupciones volcánicas eso provocan, ¿sí? Y entonces, con un método de conteo de cráteres que se aplica en planetas también y en satélites naturales como la Luna, con atmósferas delgadas, ¿no? Que nos permite ver delgadas o ausentes. En la Luna podemos decir prácticamente que no tiene atmósfera. Entonces, pero podemos contar los cráteres y esto da como resultado una diferencia de edad considerable, en el caso de Marte, entre el hemisferio norte y el hemisferio sur, donde al tener un hemisferio norte más liso y con menos cráteres, puede que haya sido inundado por lava o puede ser el suelo de un antiguo océano. Es decir, estas conclusiones nos dicen que el hemisferio norte de Marte es más nueva, su superficie, ¿no?, que se ha moldeado más, que ha tenido más actividad volcánica. Si hubo cráteres en algún momento, porque evidentemente pues los cráteres eso sí no discriminan hemisferios, ¿no? Entonces, pero si hubo cráteres anteriormente en la superficie de Marte, pues ya hubo más actividad y ya se moldearon, desaparecieron, ¿sí? Y ese es el resultado de estas observaciones. Y bueno, y otra característica importante de Marte es que ocasionalmente está cubierta por tormentas de polvo todo el planeta, ¿sí? Que pueden durar meses, ¿sí? Ha habido miles de millones de años de erosión por el viento, ¿no? Nosotros la erosión la podemos ver en las carreteras, ¿no? Nosotros vamos en carretera, vamos viendo el paisaje aquí en la Tierra y vemos como algunas montañas, algunos cerros están suavizados, ¿no? No tienen picos, por ejemplo. Entonces, este suavizado es consecuencia de la erosión en la Tierra, en este caso provocado por el viento, por el polvo, por las tormentas, ¿sí? Y el Marte, los impactos de meteoritos y el agua han reducido las rocas superficiales a una capa de partículas finas. Es decir, las rocas grandes que pudo haber en la superficie de Marte, como ha tenido mucha actividad de viento, por ejemplo, pues se erosionan, es decir, se crea el polvo, ¿sí? La arena en las playas aquí en la Tierra es una consecuencia de la erosión. Una arena más fina que nosotros veamos en una playa, ya que tiende a parecer talco, por ejemplo, es que ha tenido más tiempo expuesta a la erosión, ¿sí? Una arena más gruesa podemos decir que es una arena más joven, que no ha sufrido tanto por erosión. Y en cambio, pues Marte tiene bastante consecuencia de erosión. Entonces hay muchas tormentas globales, ¿sí? Hay veces en las que la superficie marciana está completamente cubierta de polvo, ¿sí? Son tan grandes las tormentas que pueden ser vistas desde la Tierra, con telescopio obviamente, y pueden superar velocidades de más de 100 kilómetros por hora. Esta velocidad ya es una velocidad que corresponde a un huracán de baja categoría aquí en la Tierra. Entonces, con este tipo de velocidad, incluso el polvo muy fino tiene suficiente poder para esculpir la superficie marciana, ¿no? Imaginen que es como una lija, ¿no? Este polvo a alta velocidad actúa como una lija y entonces se pone a esculpir la superficie, ¿no? Marciana, en este caso. No hay tantos picos hay más suavizamiento de las montañas, por así decirlo, los cerros en Marte. Y el cambio constante existe, pues, de dunas, por ejemplo. Sí, las rachas de viento son evidencia de esta influencia, ¿no? De que se cambien las dunas. Y algo que sucede es que el viento se baja su velocidad cuando pasa por una característica elevada como una colina. Entonces, si tenemos una ráfaga de polvo a alta velocidad, al pasar por una, al estrellarse, ¿no?, al que se le atraviese una colina, va a bajar su velocidad y entonces al pasar la colina, como ya va con baja velocidad, se va a depositar. Es el caso que tenemos aquí en México, por ejemplo, de la Ciudad de México, del Valle de la Ciudad de México y los volcanes alrededor. Están el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, en lo que se llama la Sierra Nevada. Entonces vienen los vientos del este y entonces estos vientos traen polvo consigo. Y entonces llegan al Popocatépetl, al Iztaccíhuatl, que provoca que baje su velocidad, cruzan esta pequeña sierra y se depositan en el Valle de México, ¿no? Es parte también de lo que contribuye a la contaminación en este valle. Y bueno, cada cuerpo del sistema solar tiene cráteres, pero un tipo de cráter es solo visto en Marte. Sí, existen características que parece que fluye como un barro. Es decir, todo esto puede ser cuando un asteroide golpea la superficie de Marte. Parte de su energía cinética se transforma en calor y entonces derrite cualquier hielo mezclado con el suelo o permafrost debajo de la superficie. Es decir, sale. El resultado es que se le pueden licuar las rocas, por así decirlo, y el suelo se arroja fuera del cráter formando características, ¿no?, de esta eyección. O sea, el impacto, aquí en conclusión, es que el impacto del cráter, ¿sí?, va a mezclar, va a licuar el hielo que puede haber abajo, ¿sí?, con el del abajo del suelo marciano. Y entonces estos cráteres distintivos son una de las indicaciones de que hay hielo debajo de la superficie marciana. Y bueno, para el siguiente programa vamos a continuar hablando del planeta rojo, de algunas características, por ejemplo, sobre el agua en este planeta, ¿no?, que se cree que ha estado. Entonces, muchas gracias por escucharme por Planeta Rojo. Y entonces, para terminar, les reitero la invitación al décimo aniversario, a los festejos del décimo aniversario del Centro de Astronomía de nuestra universidad, el cual se llevará a cabo mañana lunes a las 8:30 de la mañana en la Torre Académica, en la Sala de Usos Múltiples, donde el rector nos estará acompañando en la inauguración de estos festejos. Muy buen domingo a todos, buena semana y buenas tardes.
Palabra, sonido, música. Viajando a través de las frecuencias XEUAS 1150 kHz en amplitud modulada. XHUAS 96.1 FM. XHMSA 102.9 FM en la ciudad de Los Mochis. Por internet www.radioguas.org. Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Con visión de futuro, 2025.